En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 12 de octubre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. 12 de octubre, festivo en toda España, un día que tiene un protagonista muy claro, Rafa Nadal. A sus 34 años volvió a hacerlo, volvió a ganar en París y esta vez con una autoridad incontestable, arrollando al número uno mundial Novak Djokovic. Le dedicaremos una buena parte del programa al gran éxito de Nadal. Además, tenemos a la selección española en Kiev, donde mañana se mide a Ucrania en partido de la Liga de las Naciones. Escucharemos en unos minutos tanto a Luis Enrique como a Sergio Busquets. Lo último de Real, Atlético y Getafe, la segunda división, la NBA con los Lakers campeones, son otras noticias del día. Algunos de los asuntos que trataremos en unos minutos, pero antes vamos con las noticias más importantes que os contaremos desde las 2 de la tarde con David Junquera. David, buenas tardes.
Feliz lunes del Toro.
Muchísimas gracias. Igualmente, lo decíamos antes, día de la fiesta nacional.
Las medidas frente al coronavirus han obligado, como ya habéis visto, a suspender el desfile militar por el Paseo de la Castellana, la recepción también en el Palacio Real. El acto institucional presidido por los reyes, acompañados de sus hijas, se ha trasladado a la Plaza de la Armería del Palacio en versión reducida, izado de bandera, homenaje a los caídos por España, pasada de la Patrulla Águila y un breve desfile terrestre que acaba de cerrar la Legión. El lema de este año, el esfuerzo que nos une, en reconocimiento a todos los que luchan contra la pandemia.
Y además, un acto marcado por la pandemia y también por la tensión política, claro.
Sí, había mucha expectación por ver a Pedro Sánchez frente a frente con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, juntos por primera vez desde que el gobierno decretó el estado de alarma en la región. Se han saludado fríamente, se han compartido un corrillo con el alcalde de Madrid y la ministra de Defensa, pero no les hemos visto cruzar palabra. Otra imagen, la del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que nunca había acudido a esta celebración y tras la polémica por las críticas de Unidas Podemos a la monarquía y a Felipe VI. Festividad atípica no solo en lo institucional y lo político, también a pie de calle.
No, hay que estar aquí en Madrid, hay que ser buenos ciudadanos, que nos jugamos la salud, la salud.
Lamentablemente un día tan bonito como hoy, el Día del Pilar, que estamos en un pleno caos y en pleno acallado, que tengo yo un kiosco de helados y de fresco, que es que no vendemos, estamos vendiendo el 80% menos de venta.
Así va el Día del Toro.
Pues te escuchamos con atención desde las 2 de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora, aquí en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Gran protagonista del día, Rafa Nadal. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Se nos acaban los adjetivos para los éxitos de Rafa en París. Ya van 13 coronas.
Sí, 13 coronas en 13 finales, 100 partidos ganados de 102 posibles. Solamente ha perdido una vez contra Federer y otra contra Söderling. Y esta mañana Rafa Nadal ha madrugado en París, en un día entre primaveral y otoñal, para posar delante de la Torre Eiffel y degustar esa Copa de los Mosqueteros, que ya tiene 13 en sus vitrinas. Así que en este partido de la una saborearemos nosotros otro éxito de una leyenda del deporte español.
Y hablaremos con Alex Correia, que nos hablará de las claves del triunfo de Rafa Nadal y de la gran carrera del Manacorí. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos a la selección en Kiev, donde esta mañana se ha entrenado en el escenario del partido, un escenario que trae buenos recuerdos.
Eso es, el Estadio Olímpico de Kiev, donde España se proclamó campeona de Europa en 2012 y donde el Real Madrid logró su 13ª Copa de Europa con aquel último legado de Gareth Bale a los blancos y el tanto de chilena ante el Liverpool. De cara al partido de mañana, previsiblemente mañana Luis Enrique va a hacer no muchos cambios, 3-4, se fueron a casa Gerard Moreno y Diego Llorente, ambos con problemas musculares. Mañana ante los ucranianos podrían entrar Reguilón, Rodri, Ceballos o Rodrigo Moreno, en un estadio, por cierto, que tendrá público en las gradas. Ya en el Ucrania-Alemania del pasado sábado entraron 17.500 espectadores y mañana se espera un número similar.
Repasaremos también lo más interesante de lo ocurrido en los otros partidos internacionales disputados ayer. Además, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Nuevo jornada en primera, pero sí en segunda. Es nuevo líder el Español y ya ha caído el primer entrenador de la temporada, Juanfran, el hasta ahora técnico del Lugo. Y de los nuestros no ganó ninguno.
Tres derrotas y un empate fue lo que cosecharon los equipos madrileños de segunda división. No les fue bien de locales a Fuenlabrada y Leganés. Los de Sandoval empataron a uno ante el Castellón tras una mala segunda parte. Y los pepineros perdieron ante el Girona, donde Silla se aprovechó de un error del conjunto blanquiazul. Viajaban al Corcón y Rayo para jugar ante Español y Tenerife y ambos se trajeron el mismo resultado, 1-0 en contra, aunque la polémica arbitral estuvo presente en el choque de los franjirrojos.
En baloncesto, los Lakers se proclamaron campeones de la NBA esta pasada madrugada, imponiéndose por 196-93 a Miami, 4-2 para los angelinos. Este era el momento en que LeBron James era elegido como mejor jugador de la final. Pedía respeto para los Lakers, que hacía 10 años que no ganaban el anillo.
The Finals MVP is LeBron James.
Todos demandamos respeto, el entrenador, la franquicia, nuestros aficionados. Y yo también demando mi puñetero respeto.
En la ACB, amplio triunfo del Real Madrid en Gran Canaria y cuarta derrota consecutiva del Fuenlabrada. En fútbol sala, el Barcelona se proclamó campeón de Europa al derrotar en la final al Pozo Murcia por 2-1. Y en motor, nuevo triunfo de Hamilton, esta vez en Alemania. Sainz acabó quinto y segunda plaza de Alex Márquez en la carrera de MotoGP en Francia en el circuito de Le Mans. Os habla José María del Toro, José María Bonilla se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro galáctico del sonido, incluso en día festivo. 1:06, en un momento estamos con las principales noticias del día.
El partido de la una en Onda Madrid. Cada medianoche Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. El partido de la una en Onda Madrid.
¡Eche partido! Partido para Rafa Nadal, 6-0, 6-2, 7-5 con esta victoria. Rafa Nadal gana 100 partidos en la tierra parisina, 20 Grand Slam y 13 Roland Garros, 6-0, 6-2, 7-5, en apenas 2 horas y 42 minutos de juego.
Así os contábamos ayer en Onda Madrid el triunfo de Rafa Nadal en la final de París. Os lo podéis imaginar en este día de la fiesta nacional. Todas las portadas de los principales diarios tienen un denominador común: Nadal y sus gestos de alegría y emoción. Tratándose ya del título número 13 de Nadal en París, resulta cada vez más difícil buscar nuevos adjetivos. El diario AS dice en portada: el más grande, y en páginas interiores: Nadal iguala a Federer en la cima del tenis. El diario Marca en su portada: Rafa, eres lo más grande que veremos jamás. Dentro, para toda la vida, Nadal lo gana todo. 13 títulos, 20 grandes, 100 triunfos. Y desvela que Nadal ha ganado en sus 16 participaciones en París casi 20 millones de euros. Mundo Deportivo titula con un gran 20 en su portada, junto a una foto de Nadal celebrando el título de rodillas sobre la tierra de la central. Sport dice: Nadal engrandece su leyenda en París. Brutal. ABC, Nadal infinito, y en páginas de deportes, mordisco a la historia. El Mundo en su primera, Nadal, Dios en la Tierra, y en el interior, Planeta Nadal. El País, Nadal alcanza la cumbre. Dentro, su tío Tony escribe un artículo en el que emocionado afirma: qué gran tenista es mi sobrino, para destacar el tenis impecable que ejecutó Rafa en las dos primeras mangas. Y acaba diciendo que Nadal y Federer han elevado el tenis a una categoría superior. Y el diario La Razón en portada, el 12 más 1 del más grande, y en la sección de deportes titula: de la perfección a la historia. Pero Rafa nos admira dentro y fuera de la pista. Nada más acabar la final, dejó esta reflexión sobre la situación actual y la importancia del tenis.
Nuestro deporte es, creo que tiene una importancia mínima a día de hoy, ¿no? Hay tantos problemas en este mundo y tanta gente que está sufriendo tanto que realmente Roland Garros, el US Open, cualquier evento, la NBA, la Champions, cualquier cosa pasa a un segundo plano, ¿no? Creo que en este mundo estamos a día de hoy en una batalla mucho más importante por la salud, lo primero, también por recuperar la economía de tanta gente que está sufriendo y que más aún va a sufrir. Queda hasta feo decir que hablar más de la cuenta de un torneo en particular, ¿no? Al final nosotros, si de algo al final tenemos que servir, entiendo, es de entretener a la gente, que esforzarnos al máximo para crear el mejor espectáculo posible para que la gente al menos pues se pueda distraer de tantos problemas que tenemos a día de hoy.
Sentido común, el de Rafa Nadal. Nada más acabar la final, se nos acaban ya los adjetivos para los éxitos repetidos del Manacorí, Blas, ¿eh?
Bueno, tú has leído varios titulares de prensa, varios contenidos. Ciertamente del Toro uno se pone a repasar la mañana, ¿no? A ver qué dice de Nadal. Y bueno, puede escuchar o preguntar, pero decir bastante poco. Hay datos tremendos en Roland Garros, de una tiranía creo que impensable hace algunos años, y mira que ha habido tenistas buenos sobre la arcilla de París. Solamente ha perdido dos partidos de 102, contra Söderlin y contra Federer. Uno de los dos estaba medio lesionado. Le ha ganado a 65 jugadores diferentes. Iguala con Federer en Grand Slams, 20-20, 17 para Djokovic. Federer tiene 39 y por evolución natural seguramente se retire antes que Nadal, y además ya viene con molestias físicas. Lleva dos décadas en el alto nivel y ha ganado 85 títulos ATP, además de 5 Copas Davis y ser medallista olímpico. Poco podemos decir nosotros, así que preguntamos, por ejemplo, a Luis Enrique, otra persona que ha ganado mucho y otra persona importante en el deporte español. Vieron el partido en ese vuelo Madrid-Kiev, celebraron la victoria de Nadal y le han preguntado hace unos minutos al seleccionador español.
Darle una gran enhorabuena al gran Rafa Nadal por haber conquistado ayer su 13º Roland Garros y su 20º Gran Slam. Aunque es muy fácil felicitarle en este momento, yo me quedo con algunas de las derrotas que ha tenido, en las que ha sabido dar lecciones de vida en cuanto a lo que significa saber aceptar también la derrota, y en estos momentos en los que tener a referentes como Rafa Nadal y que puedan representar a nuestro país es un gran orgullo. Le felicitamos por sus éxitos, pero también, sobre todo, por cómo sabe reconocer también cuando uno consigue una derrota y el respeto al rival que siempre tiene. Así que muchas felicidades.
Muy oportuna la reflexión de Luis Enrique apoyándole en esos momentos en las derrotas. Y es que Bonilla, Nadal, trasciende lo puramente deportivo. Hoy es el personaje de España, el personaje del día, ¿eh?
Sin lugar a dudas, es el personaje del día. Ayer jugaba su partido 100 su partido 103 en la tierra de París. Ganó, se convirtió tal vez en el deportista español, en el mejor deportista español de todos los tiempos. Lo pasó un pelín mal en el tercer set, sobre todo con su saque. Jugaba con muchos segundos, pero es que los dos primeros sets fueron absolutamente apoteósicos. Los hubiese firmado cualquier tenista de cualquier generación y de cualquier época. Me parece que brilló con luz propia Nadal, y me parece que, como tú bien has comentado, es un auténtico referente para el deporte español.
Las dos primeras mangas fueron un magisterio de tenis sobre tierra batida. Esta mañana Nadal se ha levantado y se ha hecho la típica foto con la Torre Eiffel de fondo en un tejado en el que se veía toda la ciudad parisina, Blas.
Uno se pregunta cómo habrá dormido el héroe, ¿no? Si habrá podido empalmar 2 horas de sueño, si el cansancio le ha depositado directamente en el sobre, como diría una persona en tono coloquial, y ha dormido 4 o 5 horas del tirón. Bueno, le han levantado pronto, o se ha despertado pronto, se ha marchado cerca de la Torre Eiffel, en esa zona maravillosa de París. Buen día, además, lo hemos visto en manga corta y ha posado con la Copa de los Mosqueteros, que pronto va a ir a la Academia de Rafa Nadal en Manacor, número 13 del tenista español. Ha cogido sus redes sociales y nos ha mandado a todos este mensaje Rafa Nadal en la mañana siguiente a ser campeón otra vez de Roland Garros.
Mil gracias a todos los españoles que me habéis estado apoyando durante estas 2 semanas. Desgraciadamente, pues hemos podido estar menos en contacto, pero sin ninguna duda siempre el cariño y el apoyo que me mandáis es incondicional y solo puedo daros las gracias por todo, ¿no? Un abrazo a todos, mil gracias. Thank you very much, everyone. See you soon.
Gracias a ti, Rafa. Thank you very much to you. Claro, del Toro, ha madrugado Rafa Nadal, hemos madrugado nosotros a primera hora aquí con el café, pensando en buscar una persona que nos pudiera contar cosas de Rafa Nadal. Y hemos encontrado a Alex Corretia, que ha sido finalista 2 veces en Roland Garros, que la ha entrevistado 1000 veces, que lo cuenta de maravilla y que lo tienes ahí en un aeropuerto a punto de volver hacia Barcelona.
Y que ya nos escucha a esta hora de la tarde. Alex Corretia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tú que has tenido tantas experiencias en el tenis, que lo analizas tan bien, que lo cuentas tan bien, ¿qué puedes decir nuevo que no se haya dicho de Rafa Nadal? No es fácil la primera pregunta, ¿eh?
Que no entiendo cómo lo hace. Es básicamente eso, y justamente por eso, como hemos estado ahí dentro y luego lo vivimos desde fuera, pues te sigue impresionando que sea capaz de gestionar sus emociones de esta manera y que además pues que sea capaz de sobreponerse a todas las adversidades que se encuentra sin ningún tipo de excusa, simplemente las comenta, las analiza y luego pues las básicamente las supera.
Mira, ayer escribías un artículo en el diario AS que tenía un inicio realmente interesante, lo voy a leer para los oyentes, dice así: la primera vez que quedé para entrenar con Nadal fue un día de invierno en Barcelona a las 9 de la mañana. Llegué al CAR de San Cugat y me lo encontré en manga corta, pantalón corto y la raqueta en la mano. Yo iba con anorak, bufanda, gorro de lana. Le dije, ¿qué? ¿Qué haces así? ¿No calientas? Hace mucho frío. Y me contestó, ya estoy listo. Yo corrí un poco y cuando empezamos, la primera bola que le tiré me la devolvió a máxima potencia. ¡Ras! Paré y le pregunté, ¿pero cómo le pegas así al principio? Yo doy del primero al último golpe con toda la intensidad que tengo, replicó. Prometo que en ese momento ya vi que era especial. ¿Eso cuándo era?
Pues sí, pues esto, él tenía 16 años más o menos, pues igual hace 18 años ya. Estaba ya un poco también de bajada de mi carrera en los últimos compases y quedamos para entrenar por primera vez y fue literalmente así. Entonces me impresionó que estuviera en manga corta y esperándome con la raqueta en mano a las 9 menos 10, habíamos quedado a las 9 para empezar y después ya me dejó absolutamente chocado. Es la primera pelota cómo le golpeó, porque lunes, primer entreno, mucho frío, dices, bueno, normalmente todos empezamos poco a poco. Y él le pegó un zurriagazo que yo dije, no puede ser que le pegas a este niño. Y dices, que paré la pelota. No es que es pelotee como si nada, yo la paré y se lo pregunté. Y él es como que me miró como diciendo, pues, ¿qué te pasa a ti, no? O sea, lo normal es que si ya estás entrenando de la primera a la última, le pegues a, bueno, con toda la intensidad que tengas. Así que de verdad que sentí que dije, wow. Este chico es alguien especial.
Oye, ¿los 2 primeros sets de ayer del partido frente a Djokovic rozan la perfección en el tenis?
En tierra batida seguro, porque es verdad que él, hablábamos de las condiciones, pero al final se le convirtieron en contra de Djokovic también. Le era muy difícil ganarle puntos a Rafa, con el saque el serbio pues apenas metía primeros servicios. Djokovic es un jugador que su saque lo utiliza mucho con mucha clase, no tiene mucha fuerza, pero sí que le sale muy rápida. Y ayer, al estar bastante pesado, no hacía daño. Y después, de fondo de pista, veía que era imposible ganarle puntos y eso le desesperaba. Entonces, por parte de Rafa, apenas errores, mucha intensidad, un gran movimiento de piernas, muy largo de revés y con la derecha súper resolutivo. Entonces, yo creo que mejor es casi imposible, y más teniendo en cuenta que es una final de Grand Slam donde hay muchas cosas en juego como la de ayer.
Es una cosa curiosa porque Rafa ha conseguido que periodísticamente estemos agotados, sinceramente, para hacer un titular, para hacer una pieza en televisión, para conseguir una entrevista buena en radio, ya está todo dicho. Por eso yo te quiero preguntar, Alex, por los rivales de Rafa. Tú que has sido deportista, tú te pones delante de Rafa y dices, bueno, llego bien, me veo con fuerzas durante el partido, lo veo dudar. Incluso le ganas un set, que no ha pasado en Roland Garros, pero ha pasado en otros torneos grandes. Pero ¿cómo te devora este tío mentalmente? ¿Cómo minimiza al rival? ¿Qué hace el rival para decir, es Nadal y me va a ganar otra vez?
Es que el ejemplo que yo explicaba ahora de que él en la primera pelota ya le golpeó así con 16 años, es el mismo que utilizo ahora, pero con mucha más fuerza, más veteranía, ¿no? Y muchos años de experiencia en el circuito. Entonces, cuando tú empiezas un partido a 5 sets, más o menos empiezas, bueno, pues midiendo un poco qué es lo que va a suceder y vas ahorrando algo de energías, porque tú piensas que si ese partido es muy largo, a ver cómo llegas al final, ¿no? Entonces él es como el que empieza una maratón y en el primer momento empieza a sprintar, ¿no? Y los jugadores no están acostumbrados a eso. Y ayer Djokovic no le siguió el ritmo, o sea, no tuvo paciencia para aguantar, ni físicamente ni mentalmente. Y tenísticamente le faltaban armas, porque Djokovic ha mejorado mucho su derecha y su servicio, pero ayer, al estar también bastante lento, pues es como que no le hacía nada. Entonces, jugar contra Djokovic y tener la sensación que no te hace nada es un lujo. Y por otra parte, comentabas esto de que los periodistas o que nos... Ya, pero es que la vida que nos da Nadal a todos, eso yo creo que eso es lo más grande de Rafa dentro de lo que él consigue. No solo lo que él consigue es grande para él, es lo que aporta a todo el deporte español y en general, me atrevería a decir con toda la humildad, a la sociedad española. Creo que es alguien que traspasa barreras, que cuando juega él, cuando gana, todo el mundo siente que gana y cuando pierde, la gente lo sufre con él. Y eso yo creo que es muy difícil de conseguir.
Me gusta lo que dices porque, mira, y esto lo comenta nuestro compañero Fernando Ruiz de Eurosport, siempre lo de cultura deportiva en España, ¿no? Al final, ajá, a mí me gusta que se valore a gente que ha hecho muchas cosas, que ya tiene 30 y tantos, algunos cerca de los 40, pero que siguen rindiendo. Qué sé yo, se me ocurre Ramos en el fútbol con hambre para seguir jugando con España. LeBron James, que esta madrugada con 35 años ha ganado su cuarto anillo y ha sido el mejor de todos. Rafa Nadal con 34. Hamilton dijo ayer después de ganar que siente que no lo puede dejar. Que deportistas que lo han ganado todo, y hablo de ganar deportivamente y con mucha pasta, sigan siendo ese ejemplo, es brutal, ¿no, Alex?
Sí, porque al final te demuestra que por encima de todo está la pasión que tú sientes por lo que haces. Y eso es lo que mejor hace a Rafa o los ejemplos que has dicho tú de Ramos, el LeBron, etcétera, etcétera. No necesitan, ya no es un tema suyo, no necesitan ni el ego, ni el dinero, ni el orgullo de seguir ganando. Es simplemente que les ilusiona, les motiva y para ellos seguir haciendo lo que hacen, ver que siguen arriba y que consiguen éxitos, pues ¿para qué lo van a parar? Si todavía tienen fuerza para conseguir más cosas. Entonces, a mí me sorprende más que nada por la dificultad que conlleva a nivel físico y sobre todo mental. Mentalmente es agotador. O sea, yo he estado ahora 15 días comentando para Eurosport y estoy agotado y solo he estado comentando y veo a Rafa jugar con esa intensidad y toda la gente. Bueno, y hablando de Ruiz, pues bueno, Ruiz ha conseguido hacer un equipo increíble en Eurosport. Yo lo echo de menos a mi lado, pero tengo la suerte que ahora pues con Benito y los demás compañeros pues nos lo pasamos también muy bien. Pero al final la clave es disfrutar un montón con lo que haces, que como está la vida hoy en día, eso es un privilegio.
No te vas a librar de la pregunta difícil. Solo tienes una casilla y solo tienes tinta para una respuesta. ¿Quién es mejor, Federer o Nadal?
Ahora mismo, a mí siempre me... Tengo una sensación de que a mí me gustan los dos, ¿no? Entonces, ¿para qué tengo que escoger uno? Me puedo quedar con los dos, ¿sabes? Y Federer es otra forma de jugar, es otro estilo, es alguien que es una elegancia extrema, ¿no? Y como juega, parece que lo haga muy sencillo, siempre juega, bueno, pues un tenis que parece que esté volando encima de la pista, y lo de Rafa es otra dimensión. Entonces, no te voy a coger la casilla de uno, los dos, me quedo con los dos.
Oye, al final va a llevar razón Nico Almagro en su predicción de que Nadal acabará ganando Roland Garros hasta los 65 años.
No lo va a conseguir, pero es verdad que nunca jamás hubiéramos imaginado que un tenista, ni masculino ni femenino, iba a ser capaz de ganar tantas veces el mismo torneo y de Grand Slam, y más Roland Garros, que para mí es el más exigente tanto a nivel físico como mental. Es verdad que Nico en aquel momento lo dices como desesperación, pero refleja que alguien que está jugando contra él dentro de pista se da cuenta que no puede hacer nada. Ayer hablamos con Nico justamente y yo le pregunté, ¿pero qué tiene Rafa en esa pista, no? Y él decía, es que es tan grande, se defiende bien, te ataca bien, es muy complicado. Tiene todos los componentes para volverte el loco. Y lo consigue, y para mí lo mejor es que lo consigue con humildad. Porque si tú como rival sientes que te están medio vacilando o que te faltan un poco porque ven que eres, ¿sabes? A veces eres mejor que el otro y casi que se lo quieres mostrar, ¿no? No, Rafa le da igual. Rafa te gana, que casi te humilla sin querer, y luego te da la mano con cara como de, ostras, lo siento mucho, pues sí, a ti también te he ganado, ¿no?
Y la última, Alex. Federer, 39 años, 20 títulos de Grand Slam. Rafa, 33, también 20. Nole, 33, 34. Rafa, 33, Nole, 17. ¿A dónde va a llegar esta pelea? ¿Ves a Federer ganando todavía más Grand Slam? ¿Hasta dónde puede llegar Rafa?
A ver, Federer iba muchos meses fuera. Primero por la pandemia, después tuvo una lesión. Ahora está el Open de Australia, no vuelve. Es lógico que es al que más le va a gustar costar ganar algún Grand Slam más, porque ya tiene una edad y por más que sea mágico lo que hace, pues casi con 40 años le va a ser muy difícil. No lo puedes descartar porque es Federer, pero yo creo que tanto Nadal como Djokovic todavía van a seguir sumando Grand Slams y lo acabarán pasando.
Es un placer siempre charlar contigo, Alex. Enhorabuena por esas transmisiones en Eurosport. Un abrazo fuerte y gracias por tu tiempo, ¿eh?
Un abrazo y muchas gracias por las palabras.
Rafa Nadal, que está a una sola victoria de las 1000 en su carrera deportiva, Blas, ¿eh?
Bueno, tremendo. Lo que pasa es que seguramente no la consiga este año natural 2020, que tan complicado ha sido para todos y también para él, porque solamente ha jugado dos torneos en Roma y ahora este Roland Garros está al final. Físicamente anda tocado, seguramente renuncia a Bercy en pista cubierta en París, el Masters 1000. Vamos a ver qué pasa con la Copa de Maestros y si ya afronta Australia como primer grande del año 2021. Este es el Rafa Nadal sobre su Roland Garros y sobre cómo se ha sentido durante toda la época de confinamiento.
Diría que es una, durante dos sets y medio, diría que es una de las mejores finales que he jugado aquí en Roland Garros. Esta es una realidad. Después del parón, pues han habido meses muy, muy complicados, cosa que nadie sabe, pero para mí han sido meses muy complicados a nivel físico. Sabéis lo que significa para mí jugar aquí en Roland Garros y ganar Roland Garros, ¿no? Para mí es el torneo siempre más importante del año. Es lógico que después de mucho esfuerzo, pues en los momentos en el que uno recibe pues el trofeo que significa tanto para mí, pues en cierto modo es difícil no emocionarse.
No ha sido un año fácil, ni mucho menos para Rafa Nadal. No fue una final fácil para Novak Djokovic, que se vio muy superado durante las dos primeras mangas, recibiendo un castigo que pocas veces le había ocurrido en su carrera, ¿eh?
Claro, es el número uno del mundo, es uno de los mejores, uno de los tres mejores, ¿no?, del tenis mundial durante la última década. Él estaba preparado con buen traje de esquí, abrigado, con buenos esquís, con la técnica depurada, preparado para bajar una pista difícil, pero claro, a las primeras de cambio vio la nieve, le arrolló y avalancha que tapó la figura del serbio.
Él me sorprendió con su modo de jugar, con la calidad del tenis que ejecutó. Es un fenómeno. Jugó un partido perfecto en los dos primeros sets.
Y luego el periodismo necesita siempre debates, ¿no? Tenemos que tener debates sobre la mesa y claro, el debate que podemos activar, yo creo que con cierta deportividad y con cierta mesura es... ¿Quién es mejor, si Rafa Nadal o Roger Federer? Nos lo ha dicho Corret ya, ¿no? Que los dos son buenos y que no hay por qué elegir. Yo pienso lo mismo. Pero se lo preguntamos a Tony Nadal. Tony Nadal, compañeros de gol. Le dijeron, ¿quién es mejor, Rafa o Federer?
Bueno, yo creo que el mejor todavía es Federer.
La verdad es que es una pregunta muy difícil, ¿eh? Muy, muy difícil de responder. Federer es la elegancia personificada y que vamos a decir de sus 20 títulos, pero Rafa, claro, nos llega al corazón a todos los españoles, ¿no?
Yo en esto soy muy democrático, muy salomónico. Si me pone ese jamoncito ahí que sude un poquito a la izquierda, en un platito, que sude, que esté bueno, y me pones, qué sé yo, un rodaballo de estos que se deshace en la boca a la derecha... Me como el jamón y me como el rodaballo.
Aquí está Carlos Rodríguez, que estaba muy pendiente de Luis Enrique Busquets, con los que ahora iremos. ¿Tú con quién te quedas? ¿Con Federer o con Nadal, Carlos?
A ver, a mí me parece que la finura, la exquisitez en cuanto a la técnica se refiere, hablando, es Federer. Es decir, y luego me parece... Es verdad que solo tiene un Roland Garros, pero sinceramente, y esto igual me van a decir, ¿tú qué coño, con perdón, sabes de tenis? Me parece mucho más difícil ganar 8 Wimbledon que 13 Roland Garros. lo digo así. Creo que jugar en hierba es complicadísimo al tenis, muy difícil. Por no hablar de los 6 Open de Australia o de
y
los
sin embargo, yo he escuchado a auténticos especialistas, entre los que no me incluyo, diciendo que en Wimbledon, teniendo un gran servicio y una buena volea, sí, tienes medio título. Y en Roland Garros, cada punto hay que pelearlo hasta la extenuación, ¿eh?
Sí, sí. Yo soy un profano en la materia. Yo juego en tierra batida. Y en hierba creo que no jugaré en la vida. Entre otras cosas, porque aquí en España es difícil, pero complicado. Me parece extraordinariamente difícil. No, como dice Blas, no sé, yo creo que están a la par. Más o menos tampoco se puede uno quedar claramente con ninguno de los dos. Aunque técnicamente me parece más bonito el tenis de Federer.
Bueno, pues Rafa Nadal, gran protagonista del día. Una corona más, 13 ya en Roland Garros. Una cosa de locos, hay que felicitarle por el título sobre la pista y por el comportamiento, su conducta, los valores que transmite fuera de la pista. Vamos con el fútbol. Española de fútbol que viajó ayer por la tarde desde Madrid hasta Kiev. 4 horas de vuelo, le recibió con 10 grados la capital ucraniana. El partido es mañana a las 9:15 hora española. Esta mañana han entrenado sobre el escenario del partido. Recordaba Carlos en el prólogo del programa que allí ganamos precisamente una Eurocopa. Allí ganó el Real Madrid una final de la Liga de Campeones. Y como dato sobresaliente, los 17.000 espectadores que va a haber mañana en el estadio, Carlos, ¿no?
Sí, aproximadamente. 17.500 hubo el otro día, en el sábado pasado, en el Ucrania 1, Alemania 2. Claro, es un campo muy grande. Son 80.000 espectadores lo que tiene de aforo el Estadio Olímpico de Kiev. Y además están perfectamente señalizados los asientos con una señal verde en los que se pueden ubicar los espectadores y con señales de prohibido los que no, y ahí me parece que 3 asientos de separación entre uno y otro, con lo cual eso lo tienen perfectamente gestionado los ucranianos. Y sí, bueno, va a ser algo novedoso, evidentemente, porque aquí en España no se permite jugar con público. Ya el amistoso de la semana pasada en Lisboa también llevó público a las gradas del estadio José Albalade.
Sí, eran 2.500.
Eran muchos menos, evidentemente. También es verdad que el estadio es más pequeñito. Y se le ha preguntado precisamente a Luis Enrique por esta circunstancia si cree que, competitivamente hablando, es injusto, porque no son las mismas condiciones para todos los equipos que, evidentemente, en el caso de España, por ejemplo, se ven agraviados al no tener público. Pero bueno, Luis Enrique yo creo que ha tenido una respuesta muy, muy, muy caballerosa, ¿no? Diciendo que más allá de eso, lo cierto es que lo importante es que poco a poco se vaya recuperando la normalidad con la vuelta de la gente a los estadios. Y además, le va a recomendar algo muy curioso a sus futbolistas.
Esa es una realidad que yo creo que, mirando el panorama general, todos debemos apreciar que jugar mañana con 15.000 espectadores, en lo que es el panorama general, es algo hasta optimista y positivo para todos, pues porque parece que podemos empezar a encontrar la normalidad. Lo dejaría ahí, ya no intentaría analizar más sobre si beneficia. Evidentemente es mejor para la selección local, pero en nuestro caso el hecho de jugar con público ya es una alegría, aunque no nos anime. Ya les diré a los jugadores que piensen que nos anima a nosotros, y creo que todo avance hacia la normalidad es algo positivo.
Las autoridades españolas ya han dejado claro que aquí hasta mínimo el mes de enero no vamos a tener público en los estadios de fútbol. España, que viajó con 2 bajas, la de Diego Llorente y la de Gerard Moreno, ¿no?
Sí, tuvieron problemas musculares en el entrenamiento de ayer, en el último aquí en Madrid, en Valdebebas, en Las Rozas, perdón, y han decidido evidentemente no forzar, no tiene sentido, se van para casa. De hecho, Luis Enrique no ha llamado a más futbolistas para recomponer la convocatoria. Esas son las 2 bajas de última hora. Y de cara al partido de mañana contra los ucranianos, bueno, pues parece que puede haber algunas entradas interesantes, o una vuelta a la titularidad, por ejemplo, de Sergio Reguilón, que ya el otro día estuvo a punto de jugar, al final no salió. Uh-huh. Allá, pues a mí no me convenció mucho en el partido contra Suiza, la verdad. Luego la otra duda, de la que ahora hablaremos, es qué pasa con el medio centro, porque Rodri acabó jugando el tramo final del partido, sinceramente, porque yo creo que necesitaba un refuerzo claramente el centro del campo de España. Yo a Busquets le sigo sin ver demasiado fino. Y luego la posibilidad también, con la ausencia, por ejemplo, de Gerard Moreno, es que Rodrigo vuelva a la parte de adelante de la selección, ¿no? Bueno, son algunas posibilidades. Más de 3-4 cambios seguramente no esperamos para mañana.
A Ucrania le metimos 4 aquí, sí, en Valdebebas hace no mucho. Ucrania perdió el pasado sábado con Alemania 1-2. Bien, es verdad que una Ucrania muy tocada, con muchas bajas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el seleccionador alemán, Joachim Löw, después de esa victoria, habló de Ucrania en buenos términos. La verdad es que elogió mucho al combinado ucraniano, que además, recordemos, está jugando con su cuarto portero. Con esto del coronavirus, pues al final tienen que tirar del cuarto en la lista. Y le han preguntado precisamente a Luis Enrique por Ucrania y por esas palabras de halago del seleccionador alemán. Bueno, sobre todo para que nadie se confíe.
Los entrenadores solemos apreciar muchísimo los rivales a los que nos enfrentamos. Pues, primero porque hacemos un estudio de qué hacen como equipo y qué hacen como a nivel individual. Y yo creo haber resaltado en su momento a Ucrania la racha de victorias que llevaba y el modo en que las había logrado. Es un equipo fiel a su manera de jugar, a pesar de que pueda tener bajas en este partido de mañana. Seguro que van a seguir intentando hacer las ideas que tiene su seleccionador y es un equipo interesante. Bien dotado técnicamente, que se repliega bien, que sabe defender bien. Es cierto que en nuestro primer partido tuvimos un resultado amplio, pero fue también debido al alto nivel que tuvimos. Mañana necesitamos tener otro muy buen partido para poder superarles.
Aquel 4-0 de Valdebebas vino marcado por el penalti sobre Ansu Fati nada más empezar, sí. Lo que lógicamente nos puso el panorama mucho más claro. Ha dicho Luis Enrique que no descarta que Ansu Fati y Adama Traoré puedan estar juntos sobre el césped. Ya veremos si inicio o no, ¿no?
Sí, el otro día era una posibilidad también que se especulaba con ella en el partido ante Suiza. Al final solo fue Ansu Fati titular. Me cuesta pensarlo, sinceramente. Yo creo que a día de hoy, además, Ansu Fati está por delante bastantes cuerpos que con respecto a Adama Traoré.
El partido que nos encontramos contra Suiza, Blas, fue un partido que nos vamos a encontrar muy a menudo, ¿eh? Porque esta presión alta de los rivales, este intentar asfixiarte, atosigarte, lo estamos viendo día sí, día no, a nivel de clubes y a nivel de selecciones.
Bueno, realmente contra Suiza siempre nos suele pasar, ¿eh? Desde hace tiempo y en la etapa anterior. Sí, es cierto que va a haber partidos de este tipo. Me sorprendió la rotundidad de Luis Enrique después del partido, que le había gustado casi todo y no había echado de menos casi nada. Fue un partido no de los mejores de la etapa Luis Enrique, por eso yo mañana tengo ganas de ver al equipo nacional, ver cómo lo hace en un estadio de jerarquía donde fue campeón en el año 2012 y ver si podemos acercarnos a una actuación más redonda que lo visto este fin de semana en la ciudad de Real Madrid.
Fruto de esa presión, por cierto, llegó el gol de España con el error de Sommer, el portero del Borussia Mönchengladbach, con el que próximamente se verá el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Alineación muy jovencita, fíjate el ataque: Ansu Fati, Ferran Torres, Oyarzábal. Es que apenas superan los 20 años, algunos ni llegan, ¿eh?
No, y mañana pues más o menos los tiros van a ir por ahí, es decir, la entrada de Rodrigo, que tampoco es un futbolista para nada excesivamente veterano, y yo creo que Ansu Fati va a seguir siendo titular en un partido además oficial como es el de mañana frente a los ucranianos, y veremos cuál es la otra alternativa para componer ese frente de ataque, entendiendo que va a jugar otra vez con el 4-3-3 habitual.
Ha hablado Busquets, que está siendo discutido por una parte de la crítica. Está claro que Busquets no está al nivel del gran Busquets, pero para muchos sigue siendo un futbolista muy útil, incluido el propio Luis Enrique, que le tiene una fe ciega, Carlos.
Totalmente, siempre le ha defendido a tope, al máximo. Recordemos que Busquets lleva ya dos partidos de 90 minutos, ¿eh? El amistoso contra Portugal y el otro día el oficial contra Suiza. Jugar un tercero en 6 días, él dice que está preparado. A mí me cuesta, sinceramente, porque además hay gente ahí como Rodri, que físicamente, lógicamente, es mucho más joven y que tiene un potencial extraordinario. Le han preguntado a Busquets precisamente por las críticas, por todos aquellos que desde hace tiempo venimos criticándole, entiendo yo, desde mi punto de vista, crítica positiva, porque no es ni física ni futbolísticamente el que fue. Y él se lo toma así.
El fútbol es así y prácticamente se le ha criticado a todos los jugadores y a todos los compañeros que he tenido. Me siento muy orgulloso de poder estar aquí y de cumplir cada día pues, más partidos y ser, creo que has dicho, el séptimo con más partidos. Es un orgullo, pero al final lo que se valora es el trabajo del día a día y así tiene que ser. Las críticas que sean constructivas, pues bienvenidas sean, y las que no, pues a mí no me servirá, pero también entiendo que forma parte del fútbol y de los intereses que hay. A partir de ahí, pues, como he dicho antes, me encuentro muy bien, estoy muy contento de empezar así la temporada, y tanto en mi equipo como en la selección, y ojalá pues siga así.
Así responde a las críticas Busquets, uno de los supervivientes de la etapa gloriosa de la selección española junto a Sergio Ramos y Jesús Navas. Hoy a Busquets, obviamente no podíamos desaprovechar la oportunidad, se le ha preguntado por la situación complicada del Barcelona, ¿no?
Sí, hay pocas opiniones con todo lo que está pasando en el Barcelona, pero claro, como ahora los jugadores apenas toman la palabra, pues con todo lo que ha pasado, desde el burofax de Messi a la posible moción de censura, la salida de Luis Suárez, la salida de Rakitic, el ambiente enrarecido... Dice Busquets que tendría que estar hablando 6 horas del Barcelona.
Bueno, una cosa es lo que pase fuera del terreno del campo, como tú dices, que sí que es verdad que no es el mejor momento dentro del club, pero tampoco me voy a poner ahora a detallarlo individualmente porque me podría estar aquí 5 o 6 horas. Y otra es lo que pase dentro, que está claro que bueno, no fue nuestro mejor año ni nuestro mejor momento, y eso se nota a nivel individual y sobre todo colectivamente. Está claro que el fútbol es un deporte de equipo y si no estás bien colectivamente, eso hace pues que individualmente tampoco estés. Y bueno, pues aunque no hubiese sido nuestro mejor momento, ya ha pasado, sabemos que tenemos una nueva oportunidad, que han cambiado cosas y tenemos la esperanza de que todo vaya mejor.
Dice Busquets que podríamos estar hablando 5 o 6 horas de lo que ha pasado en el Barcelona, que tiene la esperanza de que todo vaya mejor después de una mala temporada la anterior. Hablando del Barça, nos vamos ya al Real Madrid, cuyos internacionales están repartidos por ahí fuera. Por ejemplo, es noticiable que Kroos jugara los 90 minutos contra Ucrania, Carlos.
Sí, la semana pasada contamos y teníamos claro que iba a jugar el partido, que podía estar perfectamente ya para jugar el partido de mañana, Alemania-Suiza, pero la verdad que a mí me llamó la atención. No solo jugó el sábado frente a Ucrania, sino que además completó los 90 minutos. O sea que es una buena noticia, evidentemente, para el Real Madrid, el que Toni Kroos haya podido ya jugar los 90 minutos con su selección. Nombres más destacados en cuanto a la participación de internacionales del Real Madrid: Martin Odegaard, que es verdad que después de caer, de ser titular en la repesca para la Eurocopa contra Serbia, perdieron 1-2. Bueno, pues jugó un buen partido en el de Liga de Naciones frente a Rumanía, ganaron los noruegos 4-0 y el madridista jugó 69 minutos y dio 2 asistencias. Además, en este sentido del Toro, en la parte negativa, podríamos decir, Jovic no jugó ni un minuto con Serbia en ese partido de repesca frente a Noruega, y en el que fue titular en el de Liga de Naciones del fin de semana contra Hungría, perdieron 0-1. Y luego, de cara a la clasificación ya que están jugando los sudamericanos para el Mundial de Qatar 2022, destacable que Casemiro, por supuesto, indiscutibilísimo en Brasil,
capitán
del partido,
capitán incluso,
sí, por eso es ahora mismo, vamos, el jefe de la selección. Rodrigo salió en el 58 en la goleada de Brasil a Bolivia 5-0, y que Fede Valverde también se está haciendo cada vez con más galones en Uruguay, titular todo el partido en la victoria de los uruguayos 2-1 ante Chile.
Esto en cuanto a los jugadores del Real Madrid. El Atlético también tiene una buena dosis de futbolistas repartidos por ahí. Uno que no es directamente jugador, si lo es, en propiedad del Atlético de Madrid, pero está cedido al Bayer Leverkusen. Hablamos del lateral derecho Santiago Arias Bonilla. Sufrió una gravísima lesión, además es una lesión muy desgraciada porque se la hizo él solo en una pugna con Machís, y va a estar 6 meses fuera.
Sí, más o menos va a ser ese el periodo de recuperación del futbolista colombiano. En esa disputa de balón con Darwin Machís, el colombiano va al suelo, toca la pelota, se le dobla completamente el pie. Además, el venezolano cae encima del propio Santiago Arias, lo que la lesión es todavía más importante. Sufrió una luxofractura del tobillo izquierdo con lesión multiligamentaria. Eso quiere decir que estará 6 meses en el dique seco, va a ser operado en la capital de España.
Y es que encima Trippier ha sido operado también en las últimas horas.
Bersálico.
Y va a estar hasta diciembre fuera, o sea que el Atlético se queda con un solo lateral derecho ahora mismo.
Así es, no levanta la cabeza Simi Bersálico, el lateral del Atlético de Madrid, que lleva 1 año y medio en el dique seco. El club anunciaba el pasado viernes que el croata fue sometido a una intervención quirúrgica consistente en una resección artroscópica de plica cicatricial en la rodilla izquierda. Ya tenía programada el propio Bersálico una intervención para limpiar esa articulación, pero cuando se le abrió, pues imagino que vieron más complicaciones, así que unos dos meses en el dique seco va a estar Bersálico hasta su recuperación.
O sea que se queda Trippier y un chaval de la cantera, Ricard, para cubrir esa zona durante las próximas semanas.
Un chaval de 20 años, como tú bien has comentado, lateral derecho, Ricard Sánchez, es un tarraconense internacional sub-19 que llegó a la cantera rojiblanca en el 2018 y que, como bien has comentado, va a tener que competir con Trippier por intentar ser el lateral derecho del Atlético de Madrid, evidentemente, y sobre todo cuando se marchen con sus respectivas selecciones tanto Lodi como el propio Trippier, los aficionados, el cuerpo técnico del Atlético de Madrid va a estar rezando para que no le suceda nada a ninguno de los dos laterales.
Hablando de Trippier y del resto de internacionales rojiblancos, Trippier en los últimos partidos, en varios de ellos, no en todos, pero en algunos con Southgate, está jugando de lateral izquierdo, defensa de 5 de Inglaterra, Walker por la derecha, Trippier por la izquierda. No sé si es una alternativa para Simeone en ese puesto, pero en Inglaterra está jugando ahí.
Y dando asistencias, Trippier, tanto Trippier como Carrasco fueron titulares en el duelo que midió a sus respectivas selecciones en Wembley. Trippier completó el encuentro y brindó una asistencia, mientras que el belga disputó 83 minutos. Otros internacionales del Atlético de Madrid que disputaron este fin de semana encuentros: Stefan Savic, sancionado, no pudo jugar y no participó en la victoria de Montenegro ante Azerbaiyán. João Félix partió de inicio y disputó 89 minutos en el empate de Portugal ante Francia. Y Jan Oblak fue titular y mantuvo la portería cero en el triunfo de Eslovenia ante Kosovo en Pristina.
No hubo fútbol en primera división, pero sí hubo jornada en segunda, la quinta. En segunda se disputó la quinta jornada, es nuevo líder el Español de Vicente Moreno, que suma 13 puntos en 5 jornadas. Se aprovechó de la primera derrota del Sporting, 1-0 en el campo del Oviedo, y ya ha caído el nuevo entrenador. Se trata del técnico del Lugo, Juanfran, que tras perder contra el Mallorca con solo 5 jornadas disputadas ha sido destituido. De los nuestros no ganó ninguno, perdieron Leganés, Rayo y Alcorcón, y solo pudo empatar el Fuenlabrada en casa contra el Castellón. Carlos Rodríguez, allí estuviste viéndolo.
Sí, bueno, sigue en cualquier caso en una buena racha el equipo de Sandoval. Están terceros en segunda división, en 5 jornadas 3 victorias, 2 empates, invictos. Y es verdad que el partido ayer contra el Castellón tuvo el Fuenlabrada 50 minutos sí, relativamente buenos. De hecho, en el inicio de la segunda parte, si hace el 2-0 probablemente hubiera liquidado el partido, pero no llegó, y a raíz del empate del Castellón, la verdad es que lo pasó mal el equipo de Sandoval. El Castellón creció y el propio técnico del conjunto fuenlabreño reconocía que efectivamente ayer solamente estuvieron al 50%.
Dos versiones totalmente diferentes, ¿no? La primera parte, una primera parte muy buena, hemos competido bien, hemos estado con un buen control. Según hemos empezado la segunda parte, si nosotros hubiésemos aprovechado esas dos ocasiones que hemos tenido, el equipo ha empezado bien, pero ahí, bueno, nos ha penalizado un poquito ese estado de ánimo. Ahí nos ha faltado un poquito pegar un pasito hacia adelante, creo. Hemos estado al 50% de lo que nosotros somos. Nosotros aquí en Fuenlabrada tenemos que competir de otra manera ante todos los rivales, y cuando bajamos un poquito el pistón del 100%, cedemos, ¿no?
Sigue invicto el Fuenlabrada, tercero con 11 puntos, 3 victorias, 2 empates, 8 goles a favor, 4 goles en contra. Y es verdad que durante 50-55 minutos el Fuenlabrada fue mejor. Marcó Cristóbal, el tanto de los madrileños, con una volea con la derecha, pero no llegó el segundo. Y verdad, como decía Carlos, que luego lo pasó francamente mal en la recta final, en las últimas media hora.
No, tiene mucho mérito el Castellón. Ascendido desde Segunda División B, recién ascendido después de muchos años sin estar en la categoría de plata del fútbol español. Y la verdad que el equipo de Óscar Cano en la segunda parte, pues seguramente hasta hubiera merecido hacer el segundo gol, pero bueno, al final 1-1.
Y Blas estuvo viendo al Leganés ayer, que perdió en casa contra el Girona. Es verdad que es el Girona, que es un aspirante claro al ascenso, pero son 3 derrotas en 5 jornadas y el Leganés solo suma 6 puntos. ¿Hay que empezar a preocuparse, Blas, o no?
Bueno, yo creo que sí. Explico por qué. A ver, tiene dos ramas el análisis. Primero, el partido de ayer. Para mí la segunda parte muy buena del Leganés, sin colmillo, sin veneno. Y mira que tiene gente arriba como Bastón, como José Arnaiz, como Juan Muñoz, como Sáenz Merino, pero no perforó la portería de Juan Carlos, el ex portero del Rayo Vallecano. Y luego lo global. Lo global sí preocupa, porque son 2 derrotas seguidas sin anotar un solo gol, más derrotas que victorias, 3-2, y más goles encajados que anotados, 6-5, con lo cual no es un panorama ilusionante para el amanecer de una temporada en la que el Lega tiene que pelear por el ascenso a primera. Martí analiza.
En la segunda mitad hemos sido bastante superiores, en la primera parte una primera parte muy igualada, en donde nos han ganado en esas disputas, en esas segundas jugadas, en donde han podido tener más control tal vez del juego, pero aún así las ocasiones claras han llegado a nuestro favor. Es cierto que con el poder ofensivo que tenemos, lo normal es que hubiéramos hecho alguna de ellas y hubiéramos podido llevarnos el partido.
No quieren ver en Butarque al Girona ni en pintura. 9 partidos desde el año 2014, 5 derrotas, 4 empates, imposible ganar al equipo que viene de Montilivi. Esta semana Logroñés fuera y luego Zaragoza en Butarque.
Hay que decir que el gol del Girona llegó en un error claro del Leganés, un balón de Ignasi Miquel para Rubén Pardo, efectivamente muy parecido, le presionan por detrás, le roban la pelota y acaban haciendo el gol, y que el Lega, a pesar de que tuvo problemas en la segunda parte, tuvo ocasiones para marcar, por ejemplo José Arnaiz tuvo un par de ellas, Juan Muñoz tuvo un palo, etcétera, ¿no?
Yo creo que mereció ganar, es verdad que Silla tuvo un palo también sí. Con 0-1, el recambio de Stuani, que estaba lesionado y además hubiera ido concentrado con Uruguay. Pero bueno, el Girona venía de 2 derrotas sin marcar en los 2 primeros partidos. Con esto quiero decir que la segunda división es muy larga, que los momentos difíciles hay que negociarlos con prudencia dentro y fuera del vestuario. Queda mucha temporada, el Leganés tiene que estar arriba. Es verdad que la segunda te penaliza mucho los fallos, pero también te da segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades, con lo cual en moderada tranquilidad en torno al Club Deportivo Leganés.
Y luego el sábado el Alcorcón perdió contra el Español 1-0 con un buen gol de Raúl de Tomás, y el Rayo perdió 1-0 en Tenerife. No jugó bien el Rayo, reapareció Ulloa después de una larguísima lesión de rodilla, pero ojo, el gol que le anulan a Andrés Martín por un cuarto de bota. En fin, esto hay que hacérselo mirar, ¿eh?
Esto da para un partido de la una especial, seguramente de 55 minutos con debate y con opiniones. Vamos a ver, al final el VAR, que tiene muchas cosas buenas, es verdad que ha desnaturalizado lo normal, ¿no? Que el ojo humano, ni un asistente, ni una persona que lo esté viendo por televisión, ni una persona que esté en la sala VAR sin recursos tecnológicos, viendo la jugada por la tele, puede asegurar que un fuera de juego es por 1 milímetro o por 10 milímetros. ¿Que tecnológicamente lo es? Pues seguramente lo sea, aunque es una cuestión de fe. Pero claro, si ha entrado el VAR, ¿dónde sitúas el límite? No puedes hacerlo en 0,5 metro o en 30 centímetros. Tiene que ser fuera de juego o no, gol o no. Y por eso han anulado el gol de Andrés Martín.
Eso es lo que ocurrió en la jornada de segunda división. En el fútbol femenino, segunda jornada, líderes Barça y Atleti de Bilbao, 6 puntos cada uno de los nuestros. Derrota del Madrid Club de Fútbol Femenino 0-1 contra el Español. Empate del Real Madrid en Valencia con gol de Aslani. Y empate del Atlético de Madrid en casa, 1-1 contra el Granadilla de Tenerife. Tropiezo, Van Dongen marcó el gol de las rojiblancas. Y en ese partido, nuevo homenaje de las jugadoras atléticas para Virginia Torrecilla, recuperándose de un tumor cerebral, y que acudió al estadio a presenciar el partido. Mostraron su camiseta y rotularon en la puerta del vestuario: va por ti, Virginia. Virginia estaba así de emocionada.
Hola, chicas. Hola. Qué bonito.
¿Te gusta?
Me encanta. Ay. Me ha encantado, de verdad. Quiero deciros que muchas gracias por todo lo que hacéis por mí, por sacar mi camiseta a cada partido, por lucharlo, por hacer lo posible y sobre todo por estar conmigo, que de verdad que son momentos duros. Pensaba que lo llevaría mejores, pero bueno, pues esto es lo que tengo y hay que superarlo, y con todos mis compañeros, pero volver con ellas en febrero, ¿vale? Así que muchas gracias.
Ojalá que sea así, Virginia, esté de nuevo en febrero. Y un alegrón para un modesto, el Móstoles Club de Fútbol se proclamó campeón de la regional preferente. Se enfrentaron este fin de semana los dos campeones de la pasada temporada. Ganó en los penaltis el Móstoles a la Agrupación Deportiva Complutense de Alcalá tras empatar a 0 en los 90 minutos. El Móstoles jugará ahora una fase previa de la Copa del Rey, y si la supera, se medirá en Primera División. Os lo podéis imaginar, alegrón en el vestuario mostoleño. Habla su entrenador, Adrián Sotelo.
Ni vamos a ser más ricos, ni vamos a ser más guapos por esta victoria, pero tanto los compañeros del año pasado, que son los que nos han llevado hasta aquí, como los que han venido con toda la ilusión del mundo este año, pues esto lo llevaremos siempre con nosotros y seremos historia viva del club. Así que con muchas ganas de poder jugar la Copa, con mucha ilusión y con muchas ganas de ver seguir creciendo el equipo.
Nos quedan 5 minutos por delante para el baloncesto y el motor. El baloncesto, los Lakers, campeones de la NBA, Blas.
4-2 en las finales, ayer 106-93, gran protagonista LeBron James, 4 anillos con 3 franquicias diferentes, 8 nominaciones, mejor jugador, 4 en las finales y 4 en la temporada regular. 36 años, cumple en diciembre, está vigente la estrella de la NBA que celebró su título con los Lakers y también su MVP.
The Finals MVP is LeBron James.
Means a lot.
significa mucho. Significa mucho representar a esta franquicia. Formar parte de la historia de esta franquicia es un sentimiento increíble. Todos demandamos respeto, el entrenador, la franquicia, nuestros aficionados. Y yo también demando mi puñetero respeto.
Pues estaba encantado LeBron, que se fumó un puro, como es tradición y como hacía Jordan dentro del vestuario. Es una de las mayores y mejores y más bonitas rivalidades de la historia del deporte. Boston, 17 anillos. Lakers, 17 anillos.
Y en la ACB, amplísimo triunfo del Real Madrid en Gran Canaria, parando las discrepancias que entre la afición habían surgido después de la victoria frente a Valencia.
65-90.
La derrota frente a Valencia.
Sí, la derrota contra Valencia, el anterior en Vitoria. 15 puntos de Tabárez, 10 rebotes de Garuba en el 65-90. 4 de 4 para el Real Madrid. Y estas palabras de Pablo Laso Birrún, más atemperado y más relajado que tras palmar contra Valencia en el Palacio de los Deportes.
En temporadas tan largas y tan exigentes, obviamente después de una derrota rápidamente quieres volver a jugar para hacerlo mejor que el día anterior, ¿no? Yo creo que hoy el equipo ha estado mucho mejor que contra Valencia, la sensación del equipo ha sido mejor. Sería bastante absurdo pensar que porque hayamos perdido los dos últimos partidos todo estaba mal. Todavía es muy pronto en la temporada, en construcción, aunque sé que es difícil abstraerse de los resultados, nuestra obligación es seguir trabajando y seguir mejorando, que es lo que les exijo a los chicos cada día.
Debutó Tristan Buksevic, 17 años, serbio, nacido en Italia, 15º canterano que debuta con Lasso.
Ojo al Fuenlabrada, cuarta derrota consecutiva, esta vez fuera de casa, por muy poquitos puntos, pero perdió. ¿Y en la Euroliga qué pasa? ¿Peligra el próximo partido del Real Madrid?
Bueno, peligra todo, sinceramente, del Toro. Situación bastante complicada. Hay cinco equipos con positivos. El caso más brutal es el del Zenit. 12 positivos entre todos, incluido Xavi Pascual, confinados y aislados. Hay doble jornada de Euroliga esta semana y el Madrid recibe al Helsinki, que tiene mínimo 5 positivos y que ha mandado una carta para aplazar el partido del próximo miércoles en el Palacio de los Deportes. Tiene un positivo también el Barcelona, aunque ya está negativo Saruna y Asikevicius. La norma, lo que dice la norma de la Euroliga, es que si no tienes 8 jugadores disponibles, pierdes 20-0, con lo cual en principio los partidos no se van a aplazar y ya hay una corriente que además ha alimentado a Brines en Twitter con una opinión. Jugadores, equipos bastante molestos porque tienen la sensación de que se está jugando a toda costa por encima de la salud.
Pues atentos a esto que pasa en la Euroliga. Vamos a terminar con motor, con Fórmula 1. Juanma Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José María, equipo, ¿cómo estáis?
Victoria de Hamilton, 91 triunfos, igual a Schumacher y su hijo Mick le regala un casco. El relevo quedó escenificado.
Efectivamente, qué bonito, ¿no? Qué pena que no hubiera podido estar ahí Michael Schumacher. Desde luego fue histórico. Histórico para la Fórmula 1 que iguale con 91 victorias y lo que le queda a Lewis Hamilton por delante. Ayer, victoria por delante de Verstappen y Ricciardo y mundial prácticamente sentenciado tras el abandono de Valtteri Bottas.
Quinto Carlos Sainz, que no se fue muy contento a pesar de esa quinta plaza, ¿no?
No, y es que Carlos Sainz ha tenido peores sensaciones en este Gran Premio. Llegaban evoluciones del McLaren prácticamente en todos los campos del coche y no se ha sentido cómodo. Es más, Carlos Sainz decía que si hubiera tenido el coche que tenía hace 3 carreras, podría haber estado incluso luchando por el podio.
En el Mundial, Hamilton 230 puntos, Bottas 161, amplísima victoria del británico. Y el Gran Premio de Francia de motociclismo, carrera loca en MotoGP, victoria de Petrucci y Alex Márquez se cuela en la segunda plaza.
Absolutamente loca como la temporada. Podio inédito, primera victoria para Danilo Petrucci, que es el séptimo ganador diferente este año, y mucho mérito. Alex Márquez consigue su primer podio en la categoría reina y fíjate, también es el primer podio para Honda este año con un pole de Espargaró que cerró el mismo y fue la tercera ocasión en la que está ahí. Parece que nadie quiere ganar en este Mundial, de reojo todos mirando a ver si aparece Marc Márquez, se le espera ya para Aragón. En fin, el campeonato en 20 puntos, 4 pilotos.
Eso es, ¿y qué destacamos en Moto2 y en Moto3?
En Moto2, victoria de Lowes, hay que destacar la gran carrera que hizo el madrileño Augusto Fernández, cuarto en al final de carrera, con problemas físicos incluso superándolos, una pena la caída de Jorge Martín, y luego también en cuanto al campeonato, 22 puntos, 4 pilotos, interesantísimo, y en Moto3, victoria de Vietti, donde recupera el liderato Albert Arenas, el piloto español, y estuvo muy bien también el madrileño Raúl Fernández, séptimo, sumando muchos puntos. Próximo fin de semana llegaremos a Motorland y todas las categorías en 20 puntos, 4 pilotos. Emociona al máximo.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Fuerte abrazo para todos.
Nos marchamos. Os quedáis con las noticias de las 2. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1 en punto. Adiós.